La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Cuánto me alegro de saludarles en esta mañana de jueves. En esta, les diré, accidentada mañana de jueves. No porque nada que tenga repercusión en la historia colectiva del país, sí en la historia pequeña de este programa que ha visto cómo ha habido que improvisar un nuevo punto de emisión esta mañana en nuestra gira de polígonos, después de que no pudiéramos estar, la verdad que por razones meramente, elementalmente nuestras, de gusto particular, en el vertedero de Retuerta, que era desde el que hoy queríamos hacer el programa, uno de los muchos vertederos de residuos sólidos urbanos que hay en España. Por cierto, algunos ilegales, bastantes vertederos ilegales. En este final, gracias a las gestiones de nuestro querido Javi Nieves, nos hemos venido al vertedero del Truñeque, donde hoy vamos a realizar, estamos realizando el programa Paseos. ¿Ustedes se han dado un paseo a lo largo y a lo ancho de un vertedero alguna vez? Oiga, tiene su aquel. No tanto porque usted vaya a encontrar ratas del tamaño de un Rottweiler, que efectivamente las hay. Debo decir que voy acompañado por este vertedero de la mano de Sinforoso Carballo, que es uno de sus uno de los trabajadores que se controla y mejor conoce cada uno de los vericuetos de esta basura aquí acumulada. Pero vamos, en fin, con botas de pescador de salmón, porque oiga, aquí es que hay de todo, aquí es donde te das cuenta de la maquinaria increíble de usar y tirar que hemos creado los humanos. En fin, no es un problema sencillamente de los que viven aquí a la vera del Truñeque, ¿no? Esto en cualquier parte del mundo es evidente que se produce. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo reciclamos, si es que podemos reciclar, toda la basura que hasta nuestro gallo Filippo le tiene impresionado? Pues hombre, hay que hacer cosas. Miren, es evidente que con el papel, si nosotros vamos separando los productos, ¿por qué esa cosa de meter en el contenedor amarillo una cosa, en el verde otra, en el azul otra, en el colorado? Porque del papel, oiga, se hace masa de papel y sale nuevo papel. Porque de las botellas de cristal se trituran y de ese polvo de vidrio, pues, nace nuevo cristal. Porque las latas de aluminio se funden y salen nuevas latas. Y porque se pueden desmenuzar las botellas de plástico, oiga, se pueden hacer, yo qué sé, moquetas. ¿Cuántas cosas? Y luego está la materia orgánica, que es, vamos, para entendernos, el hueso de melocotón que usted deja ahí, que crea el gran problema de los vertederos en España, en el mundo, que es el lixiviado. El lixiviado es el cerquillo que deja usted. Luego se lo contaré a las 8 con más detalle, ¿no? Pero cuando deja usted una bolsa de basura y usted luego al cabo del rato viene el niño para llevársela abajo al contenedor, usted ha quedado un cerquillo en el suelo. No, pues eso es el lixiviado. Que imagínense aquí, en el Truñeque, el lixiviado que hay, que es que estoy viendo. Sinforoso. Más para allá. Que es que ahí no tengo cobertura. Ahí no. Ahí. Y el que estoy viendo por aquí, que luego, claro, empieza a llover, ahora no, hace muy buen día, pero lo empieza a ver y es el lixiviado, se lo lleva. Y oiga, eso contamina aguas, subterráneas, no subterráneas, eso es tremendo. La concentración de gas metano. Primero aquí el pestazo a mierda, es una cosa de verdad horroroso. Que tendría que hacer el programa con la escafandra que llevaba el Matt Damon en la película de Marte. lo mismo. Porque pues llevo dos días que tendría que ir con una... ¿Pero quién se pone una mascarilla y habla por la radio? Imposible. Pero bueno, en fin, con un pañuelo con unas pequeñas gotas de esencia en la nariz, no hay nada que no se pueda solucionar. Recuérdeme que luego les hable de las muchas cosas interesantes que se pueden encontrar en un vertedero de basuras, de las muchas reflexiones que se pueden realizar en un vertedero de basuras. ¿Hay alguna novedad? Miren, de política todo queda pendiente hasta el día 17, que se reúne después del puente. Y ya que estamos, nos vamos al puente. El puente que comienza, que va a comenzar mañana. Los que hagan este puente, tengan en cuenta que el día 15, festivo, el Día de la Virgen, las fiestas patronales de tantas y tantas ciudades y pueblos, es lunes. Los que no hayan tenido, los que no tengan vacaciones en agosto, tienen un fin de semana largo. Por cierto, nosotros el día 15 haremos el programa, como no puede ser de otra manera. Tienen un fin de semana largo por delante, y además se va a juntar con aquellos que vuelven de haber disfrutado de las vacaciones los 15 primeros días de agosto, o desde el 15 de julio, que los hay, ¿eh? Hay algunos que van de virgen a virgen. Bueno, pues este fin de semana, o este puente, se lo tomarán para reflexionar, digo yo, los miembros del Partido Popular, y después de eso, el 17 en ejecutiva, admiten o no admiten las condiciones que ha puesto Rivera para empezar a negociar. Supongo que querrán poner una fecha de investidura, lo cual les obligue a negociar todo lo que haya que negociar a lo largo de esos días. Ya saben ustedes que las condiciones son bastante asumibles, hombre, en fin. Son asumibles porque son condiciones las que pone Ciudadanos que tienen que ponerse o tienen que cumplirse cuando tú ya has formado un gobierno. Es decir, que tienes que formar un gobierno. Es decir, que es posible que se presenten después de eso, se presenten conjuntamente a la investidura, sumarán con Coalición Canaria 170 y faltarán 6. Claro, eso mete una presión tan tremenda al PSOE. Y además mete una presión al PSOE entre ellos mismos. Que Pedro Sánchez de momento está de vacaciones o está en la costa de Almería. Yo le alabo el gusto, por cierto. Hombre, estaría a lo mejor en Villarico seguramente o en Mojácar. Estaría de forma muy armónica. Pero bueno, el señor Sánchez, cuando vuelva de esos días, pues se va a encontrar, ahora está bloqueado en él, ¿no? Pero si se presenta el otro con 170, oiga, todas las miradas van a ir a ti, y aunque tú digas, no, busquen al PNV, el PNV dirá, no, a mí no, toque lo que me tenga que tocar, que yo tengo elecciones el 25 de septiembre. Usted, señor Sánchez, ¿qué va a hacer usted? Y la presión de los propios socialistas sobre Sánchez ese día va a ser, vamos, yo no la quisiera para mí, no la quisiera para mí. Vamos a ver, porque son las 7 y 8 y el nombre del día, ya les digo, es Mireia Belmonte, que ayer en una carrera, los medios suelen utilizar, o solemos utilizar siempre alguna expresión que así cogida de golpe nos vaya bien, y una de ellas es agónica. La carrera era agónica porque no iba a la primera, 200 mariposa, que es un estilo muy fácil de nadar por las narices. Y en el último tramo empezó a apartar agua esa chiquilla, y ganó tres décimas. Antes, cuando no había, pues yo me imagino que cuando toca se encenderá un pilotito en algún sitio, ¿no? Antes no, cuando era ojo, pues desde luego era imposible saber quién había ganado. Ganó Mireia Belmonte, medalla de oro. Esto hace que en el medallero de España se ponga en el sitio, me parece, en el lugar 22, no está mal, no está nada mal. No ganó el patriarca, boxeador patriarca canario, desgraciadamente, y no tuvo opción o medalla, sí a diploma olímpico. Le felicitamos con todo cariño. Ahora lo que hacemos es, si les parece bien, conocer toda la información del día, todas las noticias que hoy son actualidad, miércoles 10 de agosto, en estos titulares. sin víctimas.
Un helicóptero de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales se estrella en la isla de La Palma cuando luchaba contra el fuego. Los dos tripulantes de la aeronave han sobrevivido con magulladuras y heridas leves.
A disposición judicial.
Los jóvenes permanecen detenidos como presuntos autores del asesinato de un hombre en su casa del Puig, en Valencia, el pasado 31 de julio. La Guardia Civil sostiene que le dieron una paliza con una barra de hierro y luego quemaron la casa para intentar ocultar el crimen.
Investigan las causas.
Sigue la investigación sobre la explosión en una vivienda de la localidad navarra de Tudela. El suceso, cuyo origen más probable es un escape de gas, deja una víctima mortal, un hombre de 43 años que residía en esa vivienda.
Tregua humanitaria.
Rusia anuncia 3 horas de tregua diaria en la ciudad de Alepo para socorrer a la población civil. El Ministerio de Defensa asegura que los corredores humanitarios estarán abiertos todo el día para facilitar la salida de los civiles y de los combatientes que quieran entregar sus armas.
Estelar Messi.
El Barça gana el trofeo Joan Gamper 3-2 a la Sampdoria con un Leo Messi en plena forma, con 2 goles y 1 asistencia. Además, ya tenemos la primera destitución en un banquillo de primera división antes de comenzar la liga. El Villarreal echa a su entrenador Marcelino por los enfrentamientos con la plantilla.
Herrera en COPE. Estar informado.
Sigue siendo noticia la lucha contra el fuego. 2 aviones anfibios españoles se han unido a las labores de extinción de los incendios que asolan Portugal. Hay 4 personas fallecidas en la capital de Madeira, en Funchal. Mientras tanto, en Galicia, el fuego ha arrasado ya más de 1.000 hectáreas. COPE en Santiago, Paula Pájaro, buenos días.
Buenos días. Son en concreto ya, José Luis, más de 1.200 hectáreas en las últimas horas. Se ceba el fuego con la provincia de Pontevedra, pero se propaga ya también por A Coruña. Lo que está sucediendo es que los brigadistas logran controlar un foco, pero prenden en otros puntos del mismo municipio. Así es que tenemos varios activos hasta ahora y peligrosos para la población. La situación 2 está decretada en Porto do Son, Soutomayor, Avión y Santiago, en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense. Permanecen controlados en Rois y uno de los focos de Pontevedra, además de los incendios de Cotobade, Mondariz, Caldas, Fisterra y un foco de Cee. Unos 40 niños de aldeas infantiles han vuelto hoy a dormir fuera en la sede de la Brilat, al igual que decenas de vecinos y hasta los turistas alojados en un camping de playa que eran evacuados ayer. La Xunta habla de actividad incendiaria anormal. Muestra de la intencionalidad es que las autoridades investigan la aparición de artefactos en montes de Redondela, Boborás en Ourense y también en la costa de la comarca del Barbanza.
Rusia ha anunciado que habrá 3 horas de tregua al día a partir de hoy en la ciudad de Alepo, donde la emergencia humana es máxima. Durante ese tiempo se podrá socorrer a la sociedad civil. Moscú, corresponsal Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que a partir de este 11 de agosto habrá una tregua de 3 horas diarias en la castigada ciudad siria de Alepo. Según los uniformados rusos, la tregua, que irá de 10 a 13 horas, servirá para facilitar el reparto de ayuda humanitaria entre la población que ha quedado atrapada entre las fuerzas del presidente Bashar al-Assad y los rebeldes fundamentalistas islámicos. Además, Moscú asegura que los combatientes del ala de Al-Qaeda han recibido durante las últimas jornadas un refuerzo de más de 7.000 hombres y equipos.
Hay personas que de verdad cumplen eso de que lo imposible no existe. Entre esas personas están Gabriela y Fabio Marchetti. Son, ya digo, 2 buenos ejemplos. En 2008, ambos fueron padres. Valentina llegó a sus vidas y desde ese momento todo cambió, porque Gabriela tiene síndrome de Down y su maternidad fue un caso totalmente aislado. De hecho, en todo el mundo, solo 50 mujeres con este tipo de alteración genética, solo 50 han conseguido ser madres. Pero su caso es todavía más especial. Fabio, que es el padre de Valentina, tiene una discapacidad mental. Este hecho reduce todavía un 25% más las posibilidades de que Gabriela fuese madre. Pero si algo han demostrado es que la palabra imposible, ya digo, no está en el vocabulario de esta pareja. Más si cabe cuando días después del nacimiento de Valentina, la justicia brasileña le negó la paternidad a Fabio. La magistratura consideraba que no tenía el raciocinio necesario para poder ejercer como padre. Bueno, afortunadamente, semanas después, la justicia ha tenido que rectificar. Así que ahora Gabriela, Fabio y Valentina viven juntos y viven juntos en un barrio humilde de Brasil. Los vecinos todavía miran atónitos a la familia. Pero a ellos, por supuesto, no se les borra la sonrisa, porque ellos son un ejemplo para todos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Está a punto de producirse un relevo importante en el ejército de Estados Unidos. Ha llegado la hora de sustituir al mando de la operación Determinación Inherente contra los terroristas del Daesh. El balance del comandante que deja la base iraquí es bastante optimista. Nueva York, corresponsal Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. El teniente general Sam McFarland deja Bagdad, Irak, 11 meses después de tomar las riendas de la operación Determinación Inherente. Un tiempo en el que la batalla contra Daesh ha dejado de estar en punto muerto, según dijo en una videoconferencia. McFarland señaló que en el último año los ataques aéreos han permitido recuperar más de 25.000 kilómetros cuadrados que estaban en manos del Estado Islámico. Esto es la mitad de lo que tenían los radicales en Irak y un 20% de lo que controlaron en Siria. El comandante sostuvo que la recuperación de Ramadi en Irak supuso un punto de inflexión en la batalla y subrayó que la caída de Mosul será el principio del fin. Durante el último año de campaña, detalló el comandante, han muerto 25.000 soldados enemigos. La coalición internacional ha conducido alrededor de 50.000 vuelos contra ISIS.
Y nos vamos también al Reino Unido porque un estudio que acabamos de conocer asegura que más de la mitad de las mujeres sufre acoso en su entorno laboral. Son unas cifras que aumentan si las afectadas son chicas jóvenes. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, un informe devastador que se acaba de publicar en el Reino Unido. Más de un tercio de las mujeres asegura haber sufrido comentarios machistas en su entorno laboral. Una de cada cuatro ha sufrido algún tipo de tocamiento no deseado y una de cada ocho, atención, afirma que alguien de su trabajo ha tratado de besarla en alguna ocasión. Unos comportamientos que se agravan con las chicas jóvenes entre 18 y 25 años. El gobierno tiene que mandar un mensaje urgente de que este comportamiento es ilegal, ha dicho Frances O'Grady a la cabeza de este estudio. Además, el acoso genera muchos problemas psicológicos en la mujer. Un informe que ha desatado una catarata de testimonios de personas que han sufrido acoso en su trabajo, una práctica que padecen a día de hoy más de la mitad de las mujeres que trabajan en el país.
Bueno, y en el deporte, Laura González, buenos días.
Buenos días.
Como dicen ahora, que teníamos ganas de que sonara el himno español en los Juegos, ¿eh?
Y lo ha hecho a lo grande. Mireia Belmonte ha hecho historia. Es la primera nadadora española en colgarse un oro olímpico. Lo ha hecho en la final de los 200 mariposa. Tan solo 0,04 es lo que le ha sacado a la segunda. Hace dos horas contábamos cómo España conseguía su primer oro olímpico en los Juegos de Río de 2016.
Herrera en COPE. Estar informado. Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Caballeros, me alegro mucho de saludarles. A las 7:30 hay mucha gente despierta ya en España. Primero porque mucha gente que trabaja, felizmente, en agosto. Y segundo porque hay veraneantes a los que les gusta ver madrugar. Tercero porque hay gente a los que les gusta escuchar la radio, particularmente esta radio. Y además esta radio de verano que se solidariza con la España que trabaja, con la España de interior, con la España de puntos delicados, como puede ser aquellos que trabajen en un vertedero de residuos sólidos urbanos, como este en el que nos encontramos, el vertedero de Truñeque, en el que estamos contando el apasionante mundo del residuo sólido urbano, del lixiviado, de la problemática de combustión a través del gas metano, de los vertederos ilegales que hay en España, de la obligación, por ejemplo, que tienen todos los países de la Unión Europea de reciclar como mínimo un 50% de sus residuos, cosa que no hace España, no llega al 30%. ¿Mm? No llega al 30, ¿no? O, vamos, 20 y poco más, aproximadamente. A pesar de no ser el país que más basura produce, los alemanes producen 617 kilos por persona al año. Los españoles no llegamos a 500, 450. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que esto huele a rata muerta? Pero que aquí estamos los tíos, de verdad, con la ayuda de nuestro amigo Sinforoso Carballo, el encargado de este vertedero del Truñeque, al que le pedimos... Sinforoso, ¿quieres decirnos alguna cosa? No quiere hablar, no quiere hablar. Lleva la mascarilla y, bueno, con Dios, uno sin mascarilla, con nuestro gallo Filippo realizando este programa en el que le contamos todas las cosas que pasan, que ya saben ustedes, tienen que ver muy mucho con los Juegos Olímpicos, con el oro de Mireia Belmonte y con estas jornadas de reflexión, de ejercicio espiritual, coincidiendo con el puente de agosto, al que se someten los principales actores de la actividad, de la acción política ahora en España. La acción política, los que la desarrollan, que son Rajoy y Rivera, que ayer no tuvieron reunión. Ya saben ustedes que Ciudadanos le ha dicho al PP, oye, desbloqueo esto, pero hay seis cosas que quiero que hagas. Que son seis cosas que más o menos, en fin, puede asumir el Partido Popular, pero el miércoles 17, al parecer, tiene reunión de ejecutiva y entonces dirá, sí, vamos juntos, empezamos a negociar para ver si vamos juntos. Ponemos fecha de investidura. Y empieza el proceso y a lo mejor a primeros de septiembre, pues esto más o menos queda más o menos desbloqueado, ya les digo, esto no... En fin, saberlo es imposible. Lo que sí sabemos son otras cosas, otras noticias que tenemos el gusto de contarles ahora mismo en estos titulares. Investigan los teléfonos de Kirchner.
La justicia argentina ordena identificar los teléfonos usados por la expresidenta Fernández de Kirchner en los días próximos a la muerte del fiscal Alberto Nisman. La jueza busca esclarecer la desaparición de información de las visitas a la residencia presidencial en esas fechas.
Portugal necesita ayuda contra el fuego.
Solicita medios a la Unión Europea para luchar contra la oleada de incendios. El gobierno español y el italiano ya han enviado varios aviones anfibios. Preocupa la situación al norte del país y especialmente en Madeira, donde han muerto tres personas de la misma familia.
Denunciado el pasajero que saltó a la pista en Barajas.
El viajero pensó que iba a perder el vuelo y accionó una alarma de incendios para acceder a la puerta de embarque y saltar a la pista. La Guardia Civil le denuncia por infringir la ley de seguridad aérea.
Abatido un supuesto terrorista en Canadá.
Según las autoridades canadienses, planeaba un ataque suicida en nombre del Estado Islámico. La policía seguía la pista al joven de 24 años desde hacía 2 años, cuando mostró por primera vez simpatía por el grupo yihadista.
Y en deporte, sexta jornada en los Juegos de Río.
Después de la medalla de oro de Mireia del Monte en 200 mariposa, hoy empieza la competición en golf. Carolina Marín intentará pasar de ronda en badminton, continúan las pruebas de vela con el equipo de regatistas españoles y las selecciones de hockey hierba y de baloncesto intentarán mantener y cambiar la racha respectivamente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver la prensa. ¿Qué dice la prensa? Tú sabes, Dani Trigo, querido Dani, que
sí.
El papel, cuando reciclamos el papel, incluido el papel de la prensa, hacemos pasta de papel, de la que sale nuevo papel, ¿no? Esa es la importancia del reciclaje. Aquí es que se aprecia tanto esto en vertederos cuando te das cuenta, ¿no? Estoy viendo aquí, bueno, aquí hay, desde luego, váyase de papel, pero papel claro. Que, con, en fin, con el lixiviado, imagínate cómo se queda.
¿Sabes? Hombre, con los periódicos que consumimos aquí, desde luego, tenemos mucho que aportar, ¿eh?
Esto
a ese papel reciclado, desde luego que sí.
Plenamente convencido y de que hoy los periódicos hablan de la reunión Rajoy-Rivera.
Sí, con dos formas, además de plantear el resultado de esa reunión. El País y La Razón coinciden en que Rajoy y Rivera planean una investidura para finales de agosto. El Mundo y ABC destacan, en cambio, que Rajoy dilata los plazos de esa investidura a la espera de la colaboración de Pedro Sánchez. Leemos en el editorial de ABC que Rajoy ha aplicado el reglamento de la negociación, que prohíbe precipitarse ante una oferta irrechazable y recomienda tramitarla sin prisas ni pausas. Ni tan fácil para Ciudadanos, ni tan difícil para el PP. Los populares pueden decir que han logrado dejar la cabeza de su líder en su sitio y transformar a la vez la abstención de Ciudadanos en un sí. El próximo miércoles está convocada la ejecutiva del Partido Popular para votar las condiciones de Ciudadanos y en ello centran la atención algunos columnistas. Ignacio Camacho cree que este acercamiento tiene la escenificación de un proceso más o menos acordado. A ver si va a resultar ahora, dice, que Rajoy es solo un voto más en la ejecutiva de un partido acostumbrado a discutir. A Maite Alcaraz le parece lejana la convocatoria de la ejecutiva, pero ¿no era para allá?, se pregunta. El comité se tendría que haber celebrado en horas. Las condiciones de Rivera ya estaban sobre la mesa el martes y además Rajoy dijo que un gobierno ya y a la mayor celeridad. Claro que hay que tener en cuenta el factor PSOE y aquí vamos al apremio a Sánchez. El editorial del Mundo cree que detrás del tacticismo de Rajoy hay un nuevo intento de forzar al líder del PSOE a que mueva ficha. Recuerda Luis María Ansón las palabras del expresidente Felipe González, ayer mismo, elogiando el movimiento de Albert Rivera, para decir que Miguel de Unamuno le hubiera preguntado enseguida a González, oiga, ¿contra quién va ese elogio? Fernando Rayón escribe en el diario La Razón que las propuestas presentadas por Albert Rivera le parecen muy fáciles de cumplir para el PP. Dicho de otra forma, cuando el miércoles la ejecutiva del PP las apruebe, vendrán con seguridad otras condiciones. En todo caso, dice Rayón, tanta reunión agosteña tenía un destinatario claro, un Pedro Sánchez perdido estos días en las arenas movedizas de su partido.
Hoy hay una cosa muy divertida hoy en la prensa digital, he visto alguna imagen, ¿no? La cuchipanda independentista de Puigdemont, la fiesta de, creo que convocaba a Pilar Rahola.
Sí, era en la casa de Pilar Rahola, allí se reunieron un grupo de personas y disfrutaron de una exquisita paella. Hay de todo, Herrera, en la prensa, desde luego no pasa inadvertida esa fiesta para ningún periódico. Puigdemont cogió la guitarra y los demás le hicieron los coros del hit de los Beatles, Let It Be.
Es el Beatles, Puigdemont, sí.
Sí, cuya traducción es déjalo ser o haz lo posible, todo cargado de intención. Cuentan en La Vanguardia que cuando Carles Puigdemont era una criatura, su abuela le reprendía al grito de «¡Pareces un Beatle!», si se negaba a cortarse el pelo. El periodista Joan Biels narra en el periódico algunos detalles de esa fiesta de la que también era organizador. Básicamente se centra en decir que todo lo que allí pasó fue de lo más normal. Una paella entre amigos, no fue una cena conspirativa. La crítica en su artículo se reduce a las camisas que vestían los organizadores. Eran horribles, dice, pero estamos en verano. La foto de la cuchipanda sale en todos los periódicos y en ella aparecen también Joan Laporta, Pilar Rahola, el comisario jefe de los Mossos. En fin, la Separatist Beautiful People, que es como acuña al grupo en su titular el diario La Razón. Tras cantar el Let It Be, llegaron las fotos con las esteladas. Una de las fotografías que aparece hoy en la prensa es precisamente la del grupo y en el centro Puigdemont portando una gran bandera independentista. Álvaro Martínez dice en ABC que, claro, eso es lo que hace todo el mundo cuando queda para liquidar una paella o una barbacoa, sacar la bandera de su país y hacer patria. Se ha fijado Martínez en el corista Joan Laporta que cantaba la citada canción de los Beatles leyendo la letra en su teléfono móvil porque no se la debe de saber. Después de hacerlo con la banda de Liverpool, también recuerda, destrozaron Palabras de Amor de Serrat.
El gran Álvaro Martínez.
Sí, señor.
El grandioso Álvaro. Bueno, vamos a ver, la prensa también recoge las últimas salidas de tono de Donald Trump.
Sí, hay que decir que ya se quedan antiguas. No da tiempo a digerir una y Trump ya ha soltado otra. Los periódicos no recogen las palabras del candidato Trump afirmando que Barack Obama es el fundador del Daesh y Hillary Clinton la cofundadora. Así de claro lo ha dicho esta misma madrugada en un mitin en Florida. Se centra, por tanto, la prensa de papel en la polémica generada cuando Trump animó a un auditorio pro-armas a actuar contra Clinton, contra Hillary Clinton. En su editorial, ABC opina que Trump ha rebasado ya los límites. Su intervención en Carolina del Norte, mezclando las armas en la disputa política, son el caso más grave de intolerancia e irresponsabilidad que se haya conocido en tiempos recientes en un país democrático. En el editorial del periódico de Cataluña se asegura que Trump reacciona a sus propias polémicas haciendo lo que mejor sabe hacer, que es excitar con mentiras las bajas pasiones de una parte del electorado. son los defensores, solo los defensores de llevar armas, recuerda citando las palabras del magnate, pueden evitar que Hillary Clinton llegue a la presidencia. Esas son precisamente las palabras que alguien podría interpretar como una invitación a atacar con violencia a la candidata demócrata que, además, Herrera, con tanta salida de tono de Trump, está recabando de forma inédita el voto de algunos republicanos escandalizados con el magnate.
No me extraña. Sí. Me alegro de saludarte.
Igualmente.
Hay otra actualidad que es la actualidad económica, la que cuentan los diarios económicos que ya se ha leído. Álvaro Echeverría, ¿qué tal, Álvaro? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera. Pues hoy la prensa Salmón reparte sus portadas entre diferentes temas. No hay monotema en la primera plana como ayer, que se la llevaba Rivera. Hoy se la vuelve a llevar en El Economista, que cuenta que Ciudadanos tiene ya lista la comisión que negociará los presupuestos con el PP. Dice el diario que la economía será el centro si Rajoy decide aceptar las condiciones de Rivera. Decisión que, como recoge el diario, el presidente delega en la ejecutiva del partido el día 17. 5 días, aunque dedica la fotografía de portada a la reunión entre Rajoy y Rivera, destaca otra noticia. Titula así: Popular pone a la venta Total Bank, su filial en Estados Unidos. Explica 5 días que el banco intenta reducir costes y optimizar los resultados y que para ello estudia también vender su nueva sede y el negocio de banca privada. Expansión destaca la captación de fondos de las SOCIMIS y titula Ofensiva de las SOCIMIS en el mercado inmobiliario. 1.700 millones de euros han captado las 4 grandes sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria para financiar nuevas adquisiciones de inmuebles, aumentar su cartera de activos y ganar en tamaño.
Y hay un nuevo capítulo en la guerra del fútbol. ¿Se reaviva la contienda?
Sí, el encargado de echar más leña al fuego esta vez ha sido Vodafone. Así lo recogen todos los diarios, que cuentan cómo la compañía británica lanza una oferta comercial para ver el fútbol la próxima temporada, para competir con Orange y con Movistar. Con una competencia cada vez más agresiva, Vodafone responde a las ofertas de las otras dos operadoras con un pack a precio de saldo que, según los analistas, está más dirigido a captar clientes que a generar negocio.
Y aparte de esas guerras, ¿hoy qué más en los diarios económicos?
Pues, por ejemplo, 5 días podemos encontrar en las páginas interiores una entrevista al vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Minería y Metalurgia, en la que aboga por el fracking como solución al problema energético. Y contrapuesta a esta opinión, encontramos la entrevista al director de IFAS Energía en El Economista, en la que defiende la energía fotovoltaica y la eólica, ya que dice no necesitan ningún tipo de subvención para ser rentables. Y por último, en Expansión, podemos leer cómo la OPEP prevé una subida de la demanda y de los precios del petróleo. Debido a la producción récord en julio, gracias sobre todo a Arabia Saudí, se revisa al alza el consumo en la segunda mitad del año.
Me alegro de saludarte, Álvaro.
Me alegro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Quinta jornada de los Juegos, ya llegó el oro español. Desde el módulo COPE Cabana nos lo cuenta José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oro para España, segunda medalla en estos Juegos Olímpicos. Mireia Belmonte, oro en 200 mariposas, suma su cuarta medalla olímpica, la segunda en Río. 4:05 de la mañana, la cadena COPE narra la carrera de Mireia.
¡Saca las alas, Mireia! ¡Échate arriba, Mireia! ¡Viene la japonesa, viene la australiana, viene Mireia!
¡Vamos,
viene
joder!
Mireia, ¡viene Mireia!
¡Oh! ¡Sí! Mireia Belmonte, nada más terminar la prueba, en el micrófono de Ángel García.
Pues que no me siento de ninguna forma, no reacciono todavía. Quiero pensar, quiero disfrutar la ceremonia de premiación y después pensar un poco y recuperar para mañana, que es lo importante.
Lo que tiene mañana es el 800, donde también tiene opciones de medalla. Castroviejo, cuarto en la crono de ciclismo, a 4 segundos tan solo del bronce. Samuel Carmona, el boxeador canario, que estuvo a un combate del bronce. Y María Bernabéu en el judo, a las puertas también del bronce. No hubo tenis en el día de ayer por culpa de la lluvia, y hoy es el día de Rafael Nadal y Mar López, que se juegan luchar por el oro. Hoy juegan también Bautista, Nadal en individuales, Nadal con Garbiñe y Ferrer con Carla. Y es el día de Mayalen Chaurau, que en el canal de Aguas Bravas compite por medallas. Hoy debuta también Carolina Marín y vuelve el golf a los Juegos Olímpicos con Sergio García y con Rafael Cabrera Bello. Y atentos al baloncesto, jugamos contra Nigeria a las 12 de la noche. 2 detalles de lo que pasa también en los Juegos. Sufrió Estados Unidos, la NBA, con Australia. Ganó solo 98-88. Y ya hay un aspirante a estrella de estos Juegos. Se llama Uchimira. Y fue oro, es su segundo oro, en gimnasia. Esta vez solo para él.
Bueno, y esto es lo que nos depara y lo que nos espera hoy, además, en los Juegos de Río, en España. Lori, ya tenemos a un entrenador De primera, además, destituido.
Se empieza pronto, Carlos. El entrenador del Villarreal, Marcelino, ha dejado de dirigir al conjunto amarillo. Se produjo la noticia anoche, al filo de la medianoche. Según nos ha contado nuestro compañero Juan Igual, esto viene por problemas con la plantilla. Ya ha tenido varias dificultades con ellos. La última ha sido con Musacchio, porque no le dio la capitanía en el trofeo Teresa Herrera en Riazor. La plantilla está ya cansada y le dieron un ultimato al presidente, o los jugadores o el técnico. Al final el presidente se ha decidido por los jugadores. Recordemos, el miércoles que viene juega el Villarreal contra el Mónaco, la previa de la Champions. Así que la destitución viene en un momento un poco complicado para el futuro del Villarreal. Como posible sustituto suena Pellegrini, que recordemos que entrenaba al City, pero como llegaba Guardiola ahora mismo está sin ningún equipo al que dirigir. También en Villarreal, malas noticias porque Roberto Soldado finalmente va a estar de baja entre 6 y 7 meses por rotura del ligamento cruzado. Y el Barcelona, que no sé si lo habrás oído, entre tantos juegos, jugaba ayer el Joan Gamper, ganó a la Sampdoria con un Messi estelar, 2 goles y una asistencia a Luis Suárez, que fue el otro anotador. Tienen que mejorar un poquito en defensa de cara al partido del domingo ante el Sevilla, que es la Supercopa de España.
Bueno, y también se llevó el colombino, el Recreativo de Huelva, el legendario club, el decano del fútbol español, que empató frente a un Betis que no encontró la salida. Está dando una de cal y otra de arena.
Depende del día, ¿lo tenéis o no lo tenéis?
Sí, eso es lo que suele pasar. Ahora son y 49, en un instante, con la 11. Recuerden ustedes el resumen de noticias aquí, desde el vertedero. Estamos en un vertedero de residuos sólidos urbanos, hoy realizando el programa El Vertedero del Truñeque. Un momento, sigan ustedes muy de cerca esta información que le brindamos ahora mismo.
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.